Bueno, pues hoy un poquito, ayer fue se celebró el Día Mundial de la Salud y bueno, pues en relación a ello, pues hoy quería comentarles pues la importancia, ¿no?, que tiene en nuestro ámbito, la importancia de tomar conciencia de cuándo debemos solicitar ayuda, de cuándo nos podemos plantear acudir a una terapia, por ejemplo, psicológica, ¿vale? O de cuándo necesitamos cuidar de nuestra salud, ¿no? Porque muchas veces vamos al médico cuando estamos fatal ya, ¿no? Nos empieza ahí como lo de ya, cuando ya no podemos más, vamos a urgencias, ¿no? Lo ideal sería hacer siempre, pues, tener una revisión, ¿no?, un chequeo médico, ir haciéndonos analíticas, ir viendo un poquito cómo vamos, ¿no? Y nos olvidamos siempre de la salud mental. Yo creo que ese es el gran olvidado.
Porque no duele.
Porque no duele, pero es verdad que luego es de las más importantes, ¿no? Porque la salud mental hace que nos duelan otras cosas, ¿no? Porque somatizamos mucho.
Hoy hablaba yo con José del tema de la... No sé si tú estarás aficionada a biodecodificación, de somatización de las enfermedades mentales en el cuerpo físico, que a veces no nos damos cuenta de los problemas mentales que tenemos hasta que no. Nos duele una pierna, nos duele un corazón o nos duele un estómago, ¿no?
Es lo que te quería comentar. Realmente decimos, no duele, ¿no? La salud mental es como, no duele, sí duele. Al final... El cuerpo es muy muy sabio, ¿no?, y acaba manifestándose, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues ese dolor que te empieza a dar de barriga o esas descompensaciones que tienes, al final vienen de ahí, ¿no?, de un desequilibrio a nivel mental o de un problema a nivel de salud mental, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con muchísimos casos, pues, de niños, de pacientes, que, bueno, pues que a lo mejor lo que ven los papás es, vamos a poner un ejemplo, el niño no rinde en el colegio, ha bajado el rendimiento muchísimo.
¿Qué es lo primero? Claro, esa es la regla de medir.
El niño, estoy súper preocupada porque han venido las notas y el niño ha bajado muchísimo su rendimiento. ¿Qué es lo primero que la gente haría o la lógica, ¿no?, como padres? ¿Buscar ayuda dónde? Clases particulares. Metemos al niño en clases particulares.
De matemáticas.
De matemáticas.
De matemáticas.
Claro, clases particulares. Y vemos que aún así el niño no adquiere, o sea, el niño sigue teniendo malas notas, el niño sigue desmotivado, y nos planteamos, pero si lo pongo, si está yendo a clase todos los días, si los pobres que no tienen ni tiempo de jugar, porque el problema no es ese. Muchas veces hablamos de problemas emocionales, de problemas que afectan a la salud mental de estos niños, y que hasta que no son resueltos, luego los vemos o se van manifestando, pues eso, en el rendimiento, en niños que, bueno, pues que están apáticos, que están poco motivados. Y hasta que no damos con esa clave y no se trabaja ese aspecto, no vemos resultados en lo otro. Entonces, cuando, por ejemplo, un niño viene con un bajo rendimiento y detectamos, pues, que es un niño que tiene una baja autoestima, un niño que tiene a lo mejor, pues, algún problema a nivel emocional, pues por gestión de emociones, por preocupaciones, porque los niños tienen muchas preocupaciones, aunque no sean las de los adultos, que creemos nosotros que son las más importantes. Y yo siempre les digo que de igual de preocupantes para una familia o para un padre tener que pagar una hipoteca, como para un niño, pues a lo mejor no sentirse integrado en su clase. Es igual de importante. Son sus problemas, son sus preocupaciones, igual que son las nuestras, ¿no? Pero muchas veces, ay, muchacho, no te preocupes, eso nada, ¿no? Y como que no validamos esas emociones, empieza ahí como a enquistarse todo y luego empezamos a ver estos problemas. Muchas veces cuando se hace la intervención a nivel emocional, empezamos a trabajar a nivel emocional y de repente los padres dicen, ay, es que estoy tan contento porque mira, ya lo noto con ganas, ya se pone a estudiar, está empezando a sacar mejores notas y no hemos ido a clases particulares. Hemos ido realmente a atajar un problema de salud mental, ¿vale? Hemos ido a terapia para resolver eso que a lo mejor no es tan evidente a la luz del resto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ir al psicólogo es salud mental. O sea, se va al psicólogo no porque tengamos ningún problema.
Como
¿sí?
el que va al gimnasio.
Sí, la gente va al psicólogo.
Mi preparador personal y mi psicólogo personal, al mismo nivel.
Es así, yo voy al psicólogo por salud mental, porque a lo mejor hay un momento determinado, pues una vez al mes, que yo necesito desahogarme, que necesito ver cómo están mis emociones, qué estoy sintiendo por
dentro.
Tanto
como hacer abdominales.
Totalmente. Entonces yo creo que, bueno, ayer que se celebró el Día Mundial de la Salud, yo creo que es importante poner en alce este tipo de terapia y de necesidad, ¿no? Porque cada vez lo vemos más en los niños. La pandemia también ha hecho que este tipo de intervención aumente, ¿no? Que haya muchos más casos. Pues porque a lo mejor nos hemos dado cuenta de que la pandemia lo más que ha afectado es a nuestra salud mental.
Y tanto.
Y ahora quizás pues las terapias psicológicas y las terapias de este tipo están ahora pues súper colapsadas. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando todo se ha parado, ya lo importante no era el dinero, el trabajo, no, era nuestra salud mental. Y las personas, o sea, los adultos lo hemos pasado muy mal y seguimos pasándolo muy mal, pero los niños lo han pasado fatal y lo siguen pasando fatal.
Pasa que relativizan mucho más fácilmente los niños las cosas que los adultos, ¿no?
Los niños normalizan.
Se acomodan más rápidamente.
Los niños normalizan. Cuando empezamos con el tema de si nos teníamos que poner mascarilla, decíamos, ay Dios, ¿y cómo le voy a poner a mi hijo de 3 años, de 4 años una mascarilla? Los niños normalizan. O sea, yo tengo un niño de 4 años y cuando vamos a algún sitio me dice, mami, tienes que ponerte el gel, ¿no? Enseguida... Es como, él normaliza, o sea, lo tiene, él va al cole y él hasta que la profesora no sale para ponerle el gel, es incapaz de pasar la raya, ¿no?, de la puerta. Entonces, los niños han normalizado, pero eso no quiere decir que en el fondo no estén afectados, porque si es verdad que mi hijo, por ejemplo, de repente me pregunta que cuándo se van a ir los gérmenes, ¿no? O sea, es evidente que él entiende pues que no vamos a parques, a lo mejor, pues que no podemos estar con los primos, que su cumple pues no se puede celebrar sino este año pues con 4 personas, y se nota, los niños normalizan, al final pues están ahí, no pueden hacer otra cosa, normalizan, pero ciertamente sí que se ven afectados, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que demos la importancia que tiene a la salud mental, que nos preocupemos de nuestras emociones, de las de nuestros hijos, de validar esas emociones y de preocuparnos no tanto de las notas. Yo decía el otro día, ¿no?, pusimos un post que se veían como las notas, ¿no?, había sacado un 5 en matemáticas y un 9 en música, ¿no?, y la madre le decía al padre, tenemos que hacer algo, y después se veía como que le regalaban una guitarra, ¿no? Pues
está
sí,
muy,
pues claro, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Apuntarlo a clases de matemáticas? Bueno, pues a lo mejor también es comprar una guitarra y potenciar, ¿no?, que en música ha sacado un 9, ¿no? Siempre nos centramos en lo negativo, ¿no?
Está claro. Lo que está claro también es que la repercusión de la limitación de movilidad y la limitación de relaciones sociales puede afectar a una generación completa. Que probablemente dentro de un año, año y medio, cuando tengamos una nueva normalidad estable, donde volvamos a tener un poquito más de relaciones sociales, habremos perdido un año y medio, 2 años, y las personas que hemos tenido, 55 y 56, será una anécdota. Pero las personas que han sido en su proceso de formación como personas, ya hablo de 8, 10, 12 años, ¿puede haber una brecha ahí que sociológicamente haya que estudiar en el futuro?
Totalmente, porque hablamos de los de 8 y los de 9, pero vamos a hablar de los de 3. Mi hijo comienza este año el colegio por primera vez.
Y de
todos esos valores de compartir, de tienes que prestarle, de querer al compañero, pasas a no puedes compartir. El otro día, por ejemplo, me decía que había una niña que tenía unas galletas, ¿no? Y me dijo, estas son las galletas de Emma, ¿no?, en el súper. Y le dije, ay, sí, digo, ¿a ti te gustan? Le digo, ¿ella te ha dado? Y dice, no nos podemos dar la comida. Desi dice que no podemos darnos comida. Entonces, lo tiene súper interiorizado. Entonces, es como hemos cambiado todo. Ahora es otra forma de relacionarse. Pues no podemos dar abrazos, no podemos... Es otro tipo de forma y luego tendremos que volver pues a esa normalidad que para ellos será pues como volver a aprender, ¿no?, a relacionarse en un ambiente distinto porque han crecido un poco así, ¿no? Entonces yo creo que sí que se va a notar muchísimo. También es verdad que, bueno, pues han surgido otro tipo de relaciones o se han potenciado otro tipo de relaciones con las que también tenemos que tener cuidado, que son las relaciones sobre todo a través de lo que son las pantallas, ¿no? El tipo de relación que se ha creado entre los adolescentes.
Se ha adelantado mucho el inicio del uso de las tecnologías digitales y la comunicación digital.
Muchísimo.
Hemos permitido que ahora, antes dicen, no, que tengo 13, 14 años. No, ahora ya un niño metido en casa con 8 años tiene acceso a YouTube y tiene acceso a Internet.
Totalmente. O sea, yo el tema de las pantallas, el que me conoce sabe que bueno, que entiendo que la tecnología está ahí, pero también es verdad que bueno, eso que la pandemia ha hecho que abramos
la mano
bastante, nos va a costar volver un poco atrás. Se está viendo de muchísimos niños que tienen pues dificultades relacionadas con el uso abusivo de las nuevas tecnologías y después también pues las formas de relación que tienen, ¿no? No expresamos nuestras emociones de la misma manera por una pantalla que en persona, ¿no? El otro día justo con una chica adolescente, ¿no?, yo le comentaba, estábamos analizando los emoticonos, ¿no? Hay emociones que son básicas, universales, la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa, el miedo, pero hay otras emociones que son secundarias y que no son tan fáciles, ¿no? De
vislumbrar. En motoconizar.
Claro, claro. Entonces poníamos unos emoticonos y yo le decía, por ejemplo, había uno, ¿no?, que es el típico emoticono que tiene como hasta la frente como si fuera azul y cayendo como una gota, ¿no? Yo le decía, si tú mandas ese emoticono, ¿qué quieres decir? No, pues que estoy cansada, ¿no? O madre mía.
Se ha agotado de pensar.
Vale. Pues a lo mejor para mí es que estoy súper agobiado o no tiene a lo mejor la misma interpretación, ¿no? O el del mono con las manos en la cara, ¿qué es para ti eso? Pues para mí es, ay Dios, qué vergüenza, pues para otro es, no me digas nada, o no lo sé. Entonces quizás lo que yo quiero decir no es lo que interprete el otro y por tanto el feedback que me da a nivel emocional no es el que yo necesito, ¿no? A lo mejor yo le decía, imagínate que tú me mandas este emoticono y yo siento que tú estás súper agobiada y te dejo de hablar porque digo, bueno, voy a dejarla para no agobiarla, me está diciendo que... Y a lo mejor tú lo que necesitas es que yo te apoye, ¿no? A lo mejor me estás diciendo que te encuentras mal y que quieres que yo te apoye. La respuesta que yo te estoy dando a esa emoción que tú me has expresado con un emoticono no es correcta. Entonces hay una interpretación ahí, hay un malentendido, tú no te sientes emocionalmente validada por mí, entonces es más complicado. Por eso yo le decía que yo soy amante de los audios, porque sí. Al final los audios...
Expresas mucho más.
Y los tonos, ¿no? Cuando tú lees una conversación de WhatsApp, según el día que tú tengas y el tono que tú le quieras poner, la podemos leer de manera muy distinta, ¿no? Porque mira lo que me está diciendo, ¿no? Y tú pones ya como un poco el tono. Entonces, también hay que aprender a relacionarse así, hay que entrenar a los niños también para eso.
Y hay otro, un tema añadido a esta problemática, a esta dificultad de comunicación a través del WhatsApp y de los emoticones y tal, que son los grupos estos de WhatsApp que tanto daño están haciendo a los chavales. Por eso que acabas de decir, una cosa es lo que yo quiero transmitir con emoticonos, con símbolos, con fotografías, stickers, que ahora ya hay una colección de cosas para decir lo que uno piensa, que ya yo no me entero, sinceramente. Yo hay veces que hablo con mis hijos los mayores, me entero, pero con mis hijas las pequeñas no me entero de nada. Y son incapaces de comunicarse ya con otra cosa que no sea con historias de estas. Y la ocurrencia, la imaginación, le ponen en valor muchas cosas. Y después hay unos conflictos infantiles en esos grupos que cómo se gestionan. Porque yo soy incapaz de entender cómo gestionar o cómo ayudar a los chavales a que eso no pase.
Es que es complicado porque tampoco los hemos entrenado para eso.
Tenemos que entrenarnos nosotros.
Claro, nosotros les hemos puesto una herramienta, pero tampoco le hemos enseñado cómo utilizar esa herramienta. Vale, es como te he dejado un mundo abierto y los niños lo han utilizado como consideran que deben utilizarlo. El tema de los grupos, pues es lo que tiene. Como estás en un gran grupo, pues a lo mejor siempre hay alguien que, bueno, pues que va a ser el centro, ¿no? Y que, o pues hoy nos va a tocar con este y vamos a ir. Entonces, es difícil gestionarlo. Realmente hay muchos problemas de relación, muchas situaciones pues de acoso, muchas situaciones de este tipo a través de los grupos de WhatsApp. Realmente.
Y no hay, como casi siempre en temas de menores, no hay un manual.
No hay un manual porque no hay un manual para ser padre. Ojalá lo hubiera, no lo hay, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta eso, que tenemos... No es romper... Yo digo, no es que tú tengas que tener acceso al teléfono de tu hijo siempre, de tu hijo adolescente, pero sí es verdad que tiene que haber unos mínimos, que tú tienes que tener la confianza con tu hijo. El otro día, por ejemplo, hablaban Francisco Castaño, que es un orientador y además él está especializado en el tema de conducta, y él decía, yo tengo las claves y el acceso de mis hijos de Instagram. Dice, pero no entro. Pero los tengo, mis hijos saben que yo los tengo. Eso es la confianza también, el que tú sepas que mi padre puede en cualquier momento, o por ejemplo, poder seguir a tu hijo, ¿por qué no?
Te bloquean rapidito.
Claro, pero ¿y por qué nos bloquean? Entonces ahí también tenemos que ver qué relación tenemos con nuestros hijos, qué confianza. Hay un poco que entrenarnos también en eso, ¿no? Porque no es dejar por dejar y que hagan lo que quieran, pero tampoco es controlar todo. Entonces es educar y educarnos nosotros en lo nuevo que está saliendo, ¿no? Que es que va tan rápido que...
Pero ellos tienen capacidad para ir rápido. Nosotros a veces, cuanto mayor se va haciendo uno, más dificultad tiene acomodarse a las cosas, ¿no?
Mira que yo no soy tan mayor, pero no, yo he vivido etapas ahí de, ¿sabes? De
pero cada día te va a ir contando. ¿Tú aprendiste a manejar un mando a distancia?
¿Un mando a distancia de qué? De
la televisión.
Oh, claro. ¿Eh? Oh,
ellos han nacido con un ratón.
Claro, no, y los móviles, como los móviles, o sea, es que es increíble. O sea, yo me acuerdo los móviles de antes, ¿no? Mandabas el mensaje aquel y...
Esperaba. mandaba.
No, y aparte de eso, mandabas el mensaje y era como tenías que limitar ahí, ver cómo lo ponías, porque te cobraban además, me acuerdo, sacabas la antena. ¿Ustedes se acuerdan de el móvil con la antena? Era una pasada, ¿no? La verdad que...
Y no hace tanto tiempo eso.
No hace tanto. Pero ha sido como... Va muy, muy, muy rápido y entonces también tenemos que cuidar eso. Así que mi mensaje de hoy es ese, que tengamos en cuenta nuestra salud mental, igual que tenemos en cuenta que en algún momento pues nos caemos y tenemos que ir rápido a urgencias, pues hay veces que es preferible no llegar a ir a urgencias en lo que respecta a salud mental. Quiero decir que a veces tenemos que leer un poco y hacer una intervención de carácter preventivo, que siempre será mejor que llegar ya, como digo yo, a tope, ¿no?
Pues ayer empezamos una sección de psicología, de psicosalud se llama, con un psicólogo cognitivo, con Eric Pascual, que vamos a alternar con Diversitas. Como Diversitas viene cada 15 días, vamos a hacer una de psicología infantil y de ayuda a la educación a los chavales con el Gabinete Multidisciplinar Diversitas. Y los jueves que tú no vengas, va a venir un psicólogo.
Ah, pues
psicólogo,
mira, genial.
Pero más enfocado a los descerebrados adultos. a los enfermos leves, medianos y graves, que nos llamaba ayer Eric. Hay una cosa que yo quisiera preguntarte, porque yo tengo una cantidad de hijos importante, pero tengo uno que está dedicado profesionalmente al cuidado de los autistas. Uh-huh. Y a mí me tiene maravillado. Yo no sé si el mundo del autismo es una ciencia ficción para mí. Yo considero que las personas que trabajan con ese tipo de críos, que no dejan de ser críos, también hay adultos. Y el mundo del autismo, mi hijo le pone muchos nombres técnicos. ¿Para trabajar con este tipo de personas hay que tener una habilidad especial o hay que nacer con una capacidad de comunicación especial?
Yo creo que lo fundamental es tener vocación. O sea, para este trabajo realmente tienes
dificilísimo.
Es muy difícil, date cuenta que un 70%, por no decirte un poquito más, de nuestros pacientes son niños y pacientes con TEA. Justo hoy hemos hecho una publicación sobre el autismo, estamos en el mes del autismo, estamos ayudando a la Asociación Visión Azul, que estuvimos aquí la última vez juntas, para visibilizar y para concienciar, porque cada vez hay más casos. Y el autismo es un mundo fascinante. Igual de fascinante, lo hablaba el otro día Irene, es igual de fascinante que duro, ¿no? Para las familias, y yo eso lo tengo siempre presente, ¿no? Pero es un mundo fascinante. A veces tenemos como la imagen del autismo que nos presentaban en aquellas películas de la época, el niño aislado en una esquina balanceándose. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Autismo así de libro, tal cual. Yo conozco bien pocos, ¿no? Entonces, es un mundo fascinante, pero sí es verdad que requiere de profesionales con muchísima vocación, con muchísima capacidad de entrega y con muchísima capacidad de aprendizaje, porque tenemos que estar siempre reciclándonos y siempre buscando lo mejor para dar respuesta pues a estos niños y a todos en general, ¿no? Pero sí es verdad que el mundo del TEA es un mundo fascinante, así que...
Y tú que estás en contacto directo con todo este mundo, ¿qué te parece la línea de actuación de la futura educación, la futura ley de educación, donde se intenta eliminar la educación especial? O, aunque diga uno, dicen una cosa, otro dicen otra. La realidad es que el objetivo es muy bueno, que es integrar dentro de un mismo sistema educativo toda la diversidad, de tanto funcional física como funcional psíquica, es decir, que todos los ciudadanos de una misma edad estén integrados en un mismo núcleo educativo, un mismo círculo educativo, incrementando los recursos en esos centros, dijéramos, convencionales, pero eliminando la educación especial específica, los centros educativos donde se tienen en especial atención a este tipo de dificultades o de diversidades, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Vamos por la línea correcta?
Sería un ideal. Realmente.
Es que yo tengo esa sensación, digo, ¿eh?
Sería un ideal, para mí es una utopía en el sentido de que ojalá pudiéramos tener todos los recursos para poder atender en un mismo centro a todos los niños y a toda la diversidad.
Pero no es posible.
Pero la realidad es que, por ejemplo, nosotros tenemos familias que tienen que estar en colegios concertados, en este caso, porque en los públicos no se les permite, pagando de su bolsillo, de manera privada, a un profesor sombra que esté con su hijo en el aula, un auxiliar que esté en el aula, porque no hay recursos y no les ponen auxiliares. Y la única opción que les queda para incluir a sus hijos dentro de un aula ordinaria es pagando un servicio externo de una persona que vaya. Entonces, sería genial que estos niños pudieran estar incluidos sin tener que hacer un aporte económico a las familias que encima que ya tienen lo suyo, pues tengan que, ¿no?, que buscar más recursos para poder atender a sus hijos. Sería una utopía para mí, realmente. Yo creo que es muy complicado. Creo que ni siquiera la educación, ya no especial, sino la educación, tiene unas carencias importantísimas en este país. Y si ya pues la educación básica, ¿no?, de los niños neurotípicos tiene esas carencias, imagino que no estamos preparados para llegar a esa utopía, ¿no?, a eso que plantean. Ciertamente hay niños que yo sí creo que necesitan una atención muy específica y bueno, que los centros de educación especial, yo creo que de momento hacen falta. Yo no digo que no
que
se
el objetivo
pueda.
Sea ese. Es
claro, decir, el objetivo puede ser que estén todos y que realmente dentro del mismo centro se pueda atender a esos niños con la calidad que se merecen dentro del mismo centro, que no tengan que estar en otro edificio, como digo yo, separados y segregados. No, podrían estar en el mismo con los recursos. Pero hay que tener los recursos y ahora mismo yo creo que es que no los tenemos y
ni los podemos tener
y
a
no
corto
creo que
plazo.
Los vayamos a tener a corto plazo, es mi opinión.
¿Y qué te parece el debate que se genera? Porque lo que yo te he planteado, que lo entiendo que es así, es decir, es una situación idílica la que propone la nueva ley CELA, donde todo el mundo vaya al mismo centro educativo y haya los recursos suficientes como para atender las diferencias de cada uno de ellos de una manera correcta. La que se lía, dispersando la atención y diciendo aquí lo que quieren es cargarse la educación especial.
Pero yo creo que es por las redes también, ¿no? Los mensajes. Yo creo que hay que analizar todo en debida forma. Hay que leer, hay que informarse. Yo sí creo que no estamos preparados ahora mismo para eso. Yo entiendo que un padre que tenga un niño con una necesidad específica importante y que ve ahora que a su hijo lo van a meter, imagínense, ¿no? Y que diga, no, pues ahora lo van a meter en un centro y evidentemente...
Pero eso no va a ser hoy para mañana.
Claro, entenderá que su hijo no va a estar atendido, pero por lo que yo digo, porque no hay recursos y ahora mismo yo no lo veo viable. Que sería lo ideal con los recursos, es decir, que el centro de educación especial, esos recursos que están ahí, se extrapolen a un centro ordinario y que trabajemos todos coordinadamente y esos niños estén ahí, que en momentos, no sé, que puedan compartir situaciones con el resto de los niños, que puedan ir a un patio, que puedan, que estemos todos incluidos. Claro que sí, pero luego evidentemente habrá partes en las que tendremos que dar una educación, una atención especial a estos niños. Entonces, para eso tiene que haber recursos, y no los hay. O sea, es lo que yo digo, nosotros tenemos 5 auxiliares de aula pagados por las familias, que van
por los padres o la familia.
Por los padres, que van todos los días con esos niños para estar dentro del aula con ese niño, para que pueda estar incluido dentro del aula, porque si no, esos niños...
¿Y en colegios concertados?
Sí, porque en los públicos no te lo permiten. Entonces, estos niños que nosotros tenemos, si no tuvieran el auxiliar que el padre pone, estarían en un aula enclave.
¿Eso qué quiere decir?
El aula enclave son unas aulas específicas. Dentro, ¿vale?, dentro de los colegios ordinarios hay unas aulas específicas, son aula enclave. ¿Qué pasa? Que hay papás que consideran pues que sus hijos con un apoyo podrían estar dentro del aula. Pero claro, como no hay recursos y no está ese apoyo, la opción es ir a un aula enclave. ¿Qué hacen estos padres? Pues intentar luchar por esa inclusión, pues poniendo los medios. Pero es lo que te digo, ¿no? La realidad ahora mismo es esa. Y yo entiendo que...
Bueno, como objetivo está bien, pero que...
Como objetivo, pero hay que... Yo no lo veo viable ahora mismo, realmente. O sea, si me das mi opinión de mañana mismo, yo te digo no, pero porque no creo que vayamos a conseguirlo y quizás pues pueda ser catastrófico.
¿Cómo te van las cosas? Habéis cambiado de local, ¿no?
Hemos cambiado de local desde febrero. Estamos en la calle Celestino González Padrón, enfrente del Hotel Río Garoé. Además, maravilloso, ahí viendo el mar, que eso también es...
Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, en La Paz, sí. Estamos cerquita de donde estábamos. Y nada, un nuevo local. La verdad que estamos súper contentas, los papás también súper contentos y cada vez con, bueno, más familias que confían en nosotros y que estamos súper agradecidas, la verdad.
¿Y tenéis la nueva normalidad aceptada? Es decir, las distancias de seguridad, los grupos reducidos...
Bueno, nosotros tenemos pantalla... Nosotros que trabajamos individualmente con los niños, entonces el tema de los aforos y eso pues no, tampoco nos afecta, ¿no? Pero el tema de la normalidad, sí, ellos llegan, pues sus manos, su termómetro, pues utilizamos las mamparas, que por ejemplo la mampara al principio fue como, ¿no?, una barrera, ¿no? Ahí, pero bueno, a nosotras nos ha venido bien y creo que a lo mejor se nos va a quedar un tiempo porque la utilizamos de pizarra, podemos colocar lazo. Entonces, al final ha sido como un medio que hemos utilizado para darle normalidad y nos hemos acostumbrado muy bien. Además, a los niños les encanta escribir, ¿no?, en la mampara, y hemos intentado eso, pues que dentro de todo haya la mayor normalidad posible, ¿sabes? Es verdad que a los niños, por ejemplo, a nivel de lenguaje, dificulta mucho más, ¿no?, el trabajo pues con las mascarillas, ciertamente pues dificulta un poquito más, pero nos hemos adaptado y estamos súper contentas, la verdad. Yo creo que
las mascarillas por los abrazos. Qué penita se nos puede abrazar, con lo que me gustaba a mí abrazar. Pero ya va quedando menos, así que ánimo. Se nos ha hecho el tiempo encima y ya vamos acabando el día de hoy, que hoy concluimos con Diversita, Gabinete Multifuncional. Si quieres informarnos de algo más, este es tu momento, porque si no, vamos a hacer el resumen del día y nos vamos.
Bueno, pues nada, que nos puedan seguir en nuestras redes, nuestro Instagram, GM Diversitas, nuestro Facebook, Diversitas Gabinete Multidisciplinar, y nuestra web, que está en proceso, que acabamos, estamos haciendo un cambio, unas fotos que nos ha hecho Alberto Matani espectaculares, y en nada estará también activa, así que nada, eso, que muchísimas gracias, que nos vemos en 15 días, y que, de verdad, que te deseo lo mejor en esta nueva etapa.
Y yo a ustedes también. Ya me he estrenado, ¿te das cuenta, José?
Pues
me he estrenado
bien,
con Diversita.
Como de toda la vida, ¿verdad, José?
Y sinceramente te digo una cosa, te lo decía porque para mí es apasionante este mundo. He descubierto a un hijo mío que es un máquina comunicando con el autismo.